¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio, este miércoles 8 de abril de 2020. Hoy vamos a tener un día muy tranquilo, con temperaturas al alza. Habrá lluvias, pero más que nada por la tarde en Galicia y casi anocheciendo. Nada, gran cosa. Una tormenta por los Pirineos, por el sistema ibérico, el sistema central, pero nada de particular. Suben un poco las temperaturas. En Madrid nos iremos a 20 de máxima. La máxima nacional en Santa Cruz de Tenerife, 26 grados. Y la mínima en Palma de Mallorca y en Granada, 6 grados. Bien, vamos a ir con Rosana Laviada y Silvia Ribeiro contándoles lo del día, pero realmente lo del día ya esto es como el día del apocalipsis. O sea, yo entiendo que no nos tengan ningún respeto esta gentuza que nos desgobierna, porque es verdadera gentuza. Ahora ya, cada rueda de prensa de un miembro o miembra del gobierno o gobierna es una bofetada o bofetón a la ciudadanía. O sea, que sean analfabetos es malo, que no sepan hablar español es peor, que se trabuquen, que hagan falta ortografías taurales, que no sepan lo que dicen, que mientan como bellacos y que encima presuman, esto ya es realmente molesto. Pero que con 14.000 muertos, que estamos ahí, con 14.000 muertos, que en realidad pueden ser 30 o 40.000, porque todos los datos que van saliendo demuestran que este gobierno está mintiendo sobre los muertos. Es que esto va camino de la batalla del Ebro. Es que siempre se dice, no, desde la guerra civil, no, es que estamos a punto, estamos en la batalla de Brunete tirando la batalla del Ebro, o sea, cuando más muertos hubo. Es que ¿cuántos muertos realmente ha habido por coronavirus en España? ¿30.000? ¿40.000? ¿50.000? Y el gobierno los oculta, el gobierno los tapa. Hoy publica el diario El Mundo una imagen que, por cierto, demuestra el respeto con que en el Ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid se está tratando a los muertos. Es una foto de esa morgue improvisada, que es el Palacio de Hielo, y la verdad es que no puede estar más pulcra, más bien organizada, en fin, con más respeto a los difuntos, a los que ahora no se puede ni cremar ni enterrar porque el desbordamiento es total. Ayer nos contaba el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, magistrado muchos años, de todos los altos cargos, Enrique López, que a lo mejor los muertos son 6 veces más. ¿Por qué? Pues porque se va al registro civil y te empiezan a aparecer muertos que no aparecen ningún año. Pero el doble, el triple, hay zonas que el cuádruple. ¿Y entonces cuántos muertos hay? Ah, no sé, como no se hacen autopsias, se visan, se firman, porque claro, el forense no quiere ir a la cárcel, pero naturalmente no se cuentan. ¿Por qué no se cuentan? Porque este es un gobierno de embusteros, de trileros, de golpistas miserables. Ayer se despertó, un poco, ya tocaba, se despertó la oposición. La oposición le cuesta entender que esto no es viva la gente, que si resulta que aquí esta epidemia ha sido un momento fantástico para ver lo que nos queremos, lo que nos amamos, los simpáticos que somos y los médicos fantásticos y heroicos que tenemos, pues entonces el gobierno seguirá eternamente en el poder. Todavía tenemos que agradecerle el coronavirus por estrechar las relaciones familiares. Y además nos ponen una serie de risa, de maldita la gracia que tiene, una serie de risa. ¿Por qué no hacen Chernobyl? Es muy sencillo. Es muy sencillo. Se coge todo lo que ha dicho este gobierno sobre el virus y las filmaciones que están en las televisiones. Y a partir de ahí, pues nada, directamente acaba la serie y el gobierno a la cárcel. Todo lo que está haciendo el gobierno es, bueno, no, esto ya no es homicidio culposo, que dicen los técnicos en la cosa jurisprudencial. No. Esto va camino de masacre deliberada o de incompetencia criminal. Pero lo más hiriente ya no es que sean una pandilla de indocumentados y de inútiles, que nos lleven camino de 6 u 8 millones de parados, que esto no va a haber quien lo levante en muchos años. Es que están mintiendo sobre los muertos y sobre los vivos. Igual que mintieron como bellacos durante 3 meses para darse el placer de llegar al 8 de marzo acaudillando las hordas, ya tosiendo, ya escupiendo, ya con esputos y esputas, o sea, infectándose, vamos, que es que los hemos visto infectándose. A los infectados y a las infectadas, a los ministros y a las ministras, a los machotes y a las machotas, y a las hembrotas y a los hembrotos, o sea, los hemos visto a todos. De la pancarta solo queda Marlaska. Y a lo mejor resulta que es un alienígena, porque desde luego no se parece a aquel que fue juez. Este es un demagogo de tercera división con argumentos de cuarta. Estaría bien, pues no sé, para consejero de la Generalidad de Cataluña o algo así. Pero a eso ha quedado reducido. Pero lo de ayer, de la portacoz del gobierno, que cocea la gramática, que cocea el sentido común, que cocea a los ciudadanos cada vez que habla, es una cosa verdaderamente de vergüenza. O sea, pues no dice ahora que es que el virus llegó sin avisar. Claro. Es que lo lógico de los virus es que manden primero una carta certificada. Luego, a lo mejor, por Amazon, por correos, pues llega un paquete con las instrucciones. Hola, soy el virus. Vengo de China, tengo muy mala uva, porque allí, pues ya saben cómo es aquella dictadura, y entonces me voy a instalar ahora en España, que hace muy buen tiempo, y voy a jorobarles el turismo, y además la economía. Y les voy a matar, pues no sé, a todos los que pueda. 15, 20 mil, ya, ustedes verán. Así que algo tendrán que hacer, ¿no? Por lo menos saber lo que les pasa. Y firma el virus. Eso se supone que es avisar. Que dijo que llegó improvisado. ¿Pero cómo que improvisado? ¿Pero cómo que improvisado, doña Mendrugo? ¿Pero cómo que improvisado? Si el 31 de diciembre, China, después de meses ocultándolo, porque este es un virus comunista. Este es el virus que nos ha mandado la China comunista. Que durante meses ocultó, que mandó a la cárcel a los médicos que lo denunciaron. Y que ahora está ocultando los muertos. Han aparecido ahora no sé cuantísimos miles de teléfonos móviles muertos, como suele decirse. Claro, pero esos móviles tenían dueño, tan muertos como sus móviles. Ahora ha decretado la dictadura comunista china que ya no hay muertos y que si alguno muere es porque acaba de llegar del extranjero, que allí no hay muertos y no hay muertos. Pero hay gente que muere. Ah, eso sí, morir, buf, muchísimos y muchos más de los que han dicho, evidentemente. Pero en todos los países europeos pasa, bueno, en todos los países europeos puede pasar ser tan merluzos como en Francia. Pero lo de España es criminal, porque cada día sale una evidencia más. La última del Consejo Nacional de Seguridad, que avisó que no hicieran las manifestaciones del 8 de marzo, que no hicieran las manifestaciones. Bueno, tan serio era el asunto que prohibieron los congresos médicos 10 días antes. O sea, no se podía, desde la semana anterior al 8M, no se podían celebrar congresos médicos. Porque había que estar bien para cuando llegara el coronavirus. Pero como el machismo decía, mata más que el coronavirus, pues ahí está. Es decir, que ¿cuánto mata el machismo al año? ¿Son 14.000? ¿Son 28.000? ¿Son 50.000? Toda esta gentuza, con todos los palmeros mediáticos apesebrados, repugnantes, que hacían el coronavirus o que salían riéndose con la mascarilla. Y ahora, desde luego, los muertos no los sacan, ¿eh? O sea, no aparece una viuda llorando, no aparece una hija desolada, no aparece un hijo cabreado con el gobierno. No. Aquí, jijiji, jajaja. El Bardem y el Avelino haciendo gracias en la tele. Falta que saque Moreno a las vedettes, o que mande Berlusconi a las cacao maravillado, y así a divertirnos, todos vestidos de médicos y enfermeras. Que es que se están muriendo también los médicos. Bueno, pues no, aquí este gobierno ha hecho, vamos, es que no lo puede hacer mejor, es que cada día que pasa lo hace mejor. De hecho, los parados no serán parados, es que estarán descansando. Claro, pero ¿cómo no se nos había ocurrido? Que es que el que está en un ERTE, es decir, en una regulación de trabajo temporal porque no hay empleo, bueno, no es que no tenga empleo, que va, tiene un empleo enorme, por eso no trabaja, por el empleo que tiene. Y así todos los días, pero todos los santos días. Este ministro de Sanidad, yo espero que se siente en el banquillo, porque es el que personifica, el responsable de esta descoordinación criminal que se ha llevado ya. Estamos hablando de decenas de miles de vidas. Con que se corrija, hoy publica El Mundo que se calcula en las comunidades autónomas que al menos hay el doble, al menos, en algunas varias veces, de muertos. Y aquí la única novedad de este año con el pasado es el coronavirus, o sea que ya se sabe qué son. El doble. Es que estaríamos en 30.000 muertos. Y el gobierno ocultándolo. ¿Por qué? Porque es responsable. ¿De cuántos muertos? No lo sé, pero de muchos, sin ninguna duda. No ha hecho nada. Sigue sin decir cuál es la empresa intermediaria para que nos estafen los chinos, que a lo mejor no son los chinos. A lo mejor son de Barcelona, o de Madrid, o de Albacete, vaya usted a saber. Pero ¿cómo es posible seguir mintiendo descaradamente? Y la oposición ha dejado que lleguemos a una situación que es de práctica dictadura. Vivimos la dictadura de dos orates, de dos déspotas, de dos malvados, que son Sánchez e Iglesias. Esto no es una democracia. Esto es una dictadura. Y la oposición ha dejado que casi sin darnos cuenta nos la fueran imponiendo con la excusa de la enfermedad. Igual que nos están imponiendo una economía comunista, pero comunista intervenida hasta los tuétanos por el Estado, con la excusa de la enfermedad. A ver quién levanta luego las dos cosas, la economía y la dictadura. En fin, vamos adelante con Silvia y con Rosana Laviada.
Buenos días, Federico. Las dudas sobre el número de fallecidos por coronavirus en España persisten, a pesar de las denuncias de los servicios funerarios y de los datos aportados por los registros. Sanidad defiende su estadística y culpabiliza a las comunidades autónomas. Los últimos datos aportados, que están certificados, sitúan la cifra de fallecidos en 13.897, 140.000 contagiados y 43.200 recuperados. Sin embargo, las comunidades autónomas creen que las pérdidas por coronavirus podrían duplicarse. Hay que recordar que en la actualidad no se hacen autopsias a los cadáveres.
Partido Popular y Vox van a pedir explicaciones al gobierno y que audite la cifra de fallecidos. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, insiste en que el gobierno no engaña. En la misma línea se expresaba también la portavoz, María Jesús Montero, que evitaba la autocrítica una vez más e insistía en que el coronavirus fue imprevisible.
Que nosotros no jugamos a engañarnos con los fallecidos ni a engañarnos a nosotros mismos. España tiene una definición de caso clara, de las más exigentes de Europa. Toda persona que ha testado positivamente de coronavirus y fallece es considerada un fallecido por coronavirus. Esta es la indicación, la definición de caso con la que venimos trabajando.
Una de las cuestiones que ha tenido esta pandemia es justamente la manera improvisada en la que la pandemia se ha presentado en el conjunto de Europa, la forma en que tiene de transmisibilidad de estos contagios y, por tanto, creo que nuestro país, sin duda, ha hecho un esfuerzo ímprobo por atender la emergencia sanitaria, por dotar a nuestro sistema sanitario de mayor capacidad.
La emergencia, el esfuerzo ímprobo es el que tiene que hacer uno para aguantar estatías y al juzgado de guardia. Usted no es que mienta. Usted es que desconoce la verdad. Usted ha hecho de la trola una industria. usted es más falsa que un euro de papel de seda. En su caso, de papel de baño. Vamos a ver, pero ¿cómo que se ha hecho lo que se pudo? Cinco veces le avisó a este maldito gobierno, a este gobierno criminal. Le avisó la Organización Mundial de la Salud. ¡Cinco veces! Que compraran material. No compraron. Estuvieron exportando hasta el día 14. Exportando material que no tenemos en España. Ahora, claro, las empresas privadas, por un lado o por otro, van consiguiendo, claro, para el que se lo puede permitir, pues por aquí y por allá, de aquella manera. Claro, por las grietas que deja este gobierno, que no son grietas, son boquetes. Pero vamos, una prevención masiva la pudieron hacer desde el primer día, pero les obligaba a prohibir su festolín feminazi. Es que, claro, les obligaba a prohibirlo. Y antes llenaron los estadios 60.000 en el Metropolitano, como otros gobiernos infectos, de acuerdo. Pero aquí estamos en el gobierno con más muertos del mundo. Ningún país de Europa, ni de América, ni de ningún sitio, ni de Asia, ha tenido tantos muertos por habitante como España. Ninguno. Es más, siendo los que más muertos tenemos sin duda al menos el doble de los que dice este gobierno infectado que tenemos. ¿Pero cómo que el virus se presentó de manera improvisada? Si estuvo avisándoles todo el mundo, si la oposición empezó a preguntar en el mes de enero, 22, 23, Marta Martín, Ignacio Echaniz, de Ciudadanos y del PP, ¿qué estaban haciendo ustedes contra el coronavirus? Porque desde el 31 de diciembre estaba dada la alerta. Pero si antes, semanas antes, la Organización Mundial de la Salud ya se lo había avisado, cinco veces les avisó, desde el 3 de febrero, cinco veces. ¿Pero cómo que se presentó? ¿Que se presentó a cenar? O sea, realmente es una ofensa a la inteligencia, al sentido común, a todo. Es que es una cosa, no se puede ser más desvergonzado y más malvado. ¿Y ahora qué van a hacer? Ayer consiguieron reabrir el Congreso, que dejaron cerrar porque no querían, no sabían qué hacer. La oposición estuvo muy mal al dejar cerrar el Congreso, igual que estará muy mal si sigue respaldando el decreto ley del estado de alarma, porque el capítulo 13 instaura, de hecho, implanta una economía comunista en España. A ver si se enteran ustedes y tienen la humildad de leer. Punto C, artículo 13, que permite la confiscación de cualquier propiedad pública o privada, sin hablar de compensación, ni justiprecio, ni cosa parecida, en función de lo que entienda el comunista de turno, por bien común. Claro, por bien común lo que entiende el comunista es el mal común, la ruina, o sea, el comunismo. Ese es un decreto comunista. Es socialista por lo zarrapastroso. Es comunista en su espíritu y en su doctrina. Y la oposición se lo tragó y ya lo ha avalado una segunda vez. Y tal vez porque les da vergüenza reconocer que no lo leyeron bien o no se dieron cuenta de lo que estaban votando, están dispuestos a respaldarlo una tercera. Pero ¿cómo que se puede quitar todo a todos? ¿Qué creen? ¿Que la libertad no va a venir después de los gel? Pero si han intervenido las empresas donde se produce alcohol y ha dejado de haber alcohol en el mercado, como pasa siempre que entran los comunistas a mandar la economía. Pero si todo lo que tocan lo destrozan, ¿qué es lo que les conviene a ellos? Que la gente dependa de la cartilla de racionamiento. Y siguen sin enterarse. Ayer parecía que se despertaban, pero a esto quiero verle continuidad. Porque Inés no está. Inés está a lo suyo y tal. Pablo está formal, como de costumbre. Y Vox o se pasa o no llega, depende. Pero en todo caso, ¿qué les cuesta actuar coordinadamente? Que no estamos en campaña electoral. Que haya decenas de miles de muertos y no se lo acaban de creer ustedes. ¿Qué es que no se lo acaban de creer? El gobierno lo niega, pero es que ustedes no se lo creen. Bueno, ayer algunas despertaron. Y digo algunas porque fueron dos, fundamentalmente.
Partido Popular y Vox han conseguido que Meritxell Batet permita el control al Ejecutivo y convoque para el próximo día 15 una sesión en el Parlamento. Al mismo tiempo, las comisiones van a retomar su actividad, aunque no sale adelante la propuesta popular de retomar los plenos presenciales. A juicio de la portavoz del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, esta rectificación de Batet acerca al PP a apoyar la prórroga del estado de alarma que mañana se va a llevar al Congreso. La escuchamos junto a la portavoz de Vox, Macarena Olona, y al de Unidas Podemos, Pablo Echenique.
Esas personas que heroicamente están luchando en primera línea, tienen que tener por parte de nosotros, sus representantes, el mismo compromiso y la misma responsabilidad. Y eso significaba mantener el Congreso abierto, mantener el Parlamento funcionando y nosotros activamente también en nuestro lugar.
Venimos denunciando la censura y la mordaza que se ha impuesto al Congreso de los Diputados en un momento de excepcionalidad en el que el Ejecutivo reúne poderes extraordinarios.
Ha asistido a dos, actuaciones prácticamente psicotrópicas por parte de la derecha y la ultraderecha. En primer lugar, el Partido Popular se ha quedado solo defendiendo en la Junta de Portavoces aumentar el número de diputados que tienen que venir al Pleno del Congreso de los Diputados, sin ningún criterio más allá de, supongo, aumentar su propia visibilidad.
Pero este tío dice psicotrópicos, no sabe tampoco lo que significa psicotrópico. Es de una necedad casi insuperable este argentino de Rosario. Como Messi, pero bien distinto, evidentemente. O sea, este sujeto, que aún le parecía poco comunista a Iglesias, y cuando empieza Vox, después de que no lo dejaran entrar en Ciudadanos, porque lo vieron venir, dice, menudo sinvergüenza. Y no lo admitieron en Ciudadanos en Zaragoza. Primero quiso ser de centro. Así que como no lo quisieron, se hizo ultracomunista. Y se presenta con la novia del Kichi en el primer congreso de Vista Alegre con la horda, cuando en ese momento Podemos era, por supuesto, el macho alfa rejón, estaba el macho beta. Perdón, el macho alfa es Iglesias, ¿cómo se me ha podido escapar? El macho beta, Regín, estaba la hembra alfa, Vescanza. Las otras hembras de Iglesias no aparecían. Estoy viendo la película esta de León de Aranoa, no hay como ser pijo para hacerse rojo, y no aparecen. Aparece en un momento la mecha, la laca de la madre de Pablo Iglesias, pero hoy, mira que es un hombre de mujeres, siempre rodeado de mujeres por todas partes. La tía, la abuela, la madre, las novias, las queridas, las otras, las de más allá, y que no aparecen, ¿eh? O sea, eso es lo que se dice, ir a fondo en un documento. Pero ahí está, ¿y dónde está Cheminga Dominga? Pues como dice él, en el tractor, con Teresita Rodríguez, diciendo que todos tienen que participar, que tiene que ser una dirección colegiada, que no puede haber un líder, que si hay un líder no es la gente la que manda. Y ahora es el mayordomo, bueno, el menordomo de Pablo Iglesias. Este jeta, y habla de psicotrópicos. En fin, bueno, atención porque van a engañarnos también con los test. Repito, ¿qué empresa hace de intermediaria entre el gobierno y los estafadores chinos?
A partir de la semana que viene y durante 3 semanas, el Instituto de Salud Carlos III va a realizar un estudio de seroprevalencia a 60.000 ciudadanos españoles. El objetivo que busca Sanidad es elaborar un mapa del contagio en nuestro país. Las familias seleccionadas ofrecerán datos sobre el porcentaje de población infectada y asintomática. María José Sierra.
Y estamos diseñando un estudio amplio que es representativo de la población, para que nos dé información de cuántas personas, de qué porcentaje de la población ha pasado ya la enfermedad, ¿no? Está ya inmune a la enfermedad y ha pasado la enfermedad.
Ya cada vez que dice el gobierno que va a diseñar algo, quiere decir que nos está engañando. Porque para estos, comunicación es propaganda. Propaganda es diseño. Diseño es mentira. Mentira. Mienten desde que amanece hasta que vuelve a amanecer. Mienten a todas horas. ¿Y creen que les va bien? Y a lo mejor resulta que les va bien. como la oposición deja que la corneen, la revuelquen, la insultan y siguen yendo en calidad de orden mendicante a la banda de los multimillonarios rojos, los Ferreras y compañía, pues estos no se quejan, ¿eh?, de que no haya preguntas. O sea, ya hay una banda, selecta banda, que por supuesto estos no se quejan de que el gobierno hasta ahora no haya permitido que haya ruedas de prensa. ¿Para qué? Si por Ferreras y compañía fuera, lo que habría es ruedas de presos. Y no digo yo que no acabemos así, como esta oposición eunuca sigue de la misma manera. Que no hay que votar nada, que no hay que respaldar nada, que este gobierno lo que hay que hacer es echarlo. Primero que eche Iglesias y luego que se vaya. Y no hay ninguna alternativa, que no se puede hacer nada con esta gentuza, que están mintiendo sobre los vivos y sobre los muertos. Mienten a todas horas y encima llevan a la fiscalía lo que llaman los bulos. Pero qué mayor bulo que el socialismo, que es el comunismo, la mentira más criminal de la historia. Más de 100 millones de muertos. Habrá que añadir los del coronavirus, que nos viene de una zona especial de la China comunista. En fin, una pausita.
Es la mañana de Federico. Es la mañana. Es radio.
Vamos a saber cómo se circula hasta ahora por las calles de Madrid, también por el resto de España. Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días, pues sin tráfico en Madrid, normalidad absoluta como en los últimos días. Vamos a saber ahora por el resto de España. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. A esta hora en la red vial nacional, pendientes de los bancos de niebla que complican la conducción y reducen la visibilidad, especialmente en la provincia de Albacete, en la 30 entre Albacete y Hellín. Esta vía está en nivel amarillo. Además, en Teruel, en la A23 entre Alventosa y Teruel, en Burgos, en la Nacional 1 desde Rubén hasta Briviesca, y también tengan en precaución en Cuenca, en la A40 a su paso por Javaga. Estas tres últimas vías están en nivel verde, es decir, transitable con precaución. Al margen de los bancos de niebla, también pendientes de Asturias, un accidente en el día de ayer deja intransitable el carril derecho de la A64 en sentido creciente del kilometraje. Y por último, en Vizcaya y Guipúzcoa continúa intransitable la AP8 en Zaldívar, dirección Irún, y en Eibar, sentido Cantabria. En el resto de la red vial nacional se circula sin problemas. Eso sí, les recordamos, un día más continuamos en estado de alarma, lo cual implica no pueden realizar desplazamientos a no ser que sea estrictamente necesario y esté totalmente justificado.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández, y hay que decir que la Unión Europea ha demostrado una vez más que no es, como dicen algunos, la Europa de los mercaderes. Si fuera la de los mercaderes, esto funcionaría mejor. Se compraría y se vendería. Habría un mercado de verdad. Esta es la Europa de los burócratas. Es la Europa de los reglamentos infinitos. Es la Europa de las 20.000 obligaciones técnicas para hacer cualquier cosa. Es la Europa de los permisos. Y sigue siendo la Europa de las fronteras. Lo que pasa es que esta vez son las fronteras ideológicas arbitrarias que perpetra la propia burocracia europea. Hay, si no recuerdo mal, luego vamos a hablar con Daniel Lacalle, que es el gran experto en economía del Partido Popular, pero quiero recordar que tiene provisionado 100.000 millones de euros para el cambio del clima climático, una de esas mamarrachadas que gracias a actuaciones propias de la Edad Media, como la niña zombie, la Greta zombie, pues ha llegado a votar como una emergencia climática fundamental, la esencial, de la que dependía la vida en el planeta. Y encima, además, iba a la ONU, insultaba a los que estaban presentes, la payasa esta, la niña loca, y la aplaudían. Ha desaparecido la zombie, pues tiene la economía que quería, todo parado. Y hay 100.000 millones para el cambio climático. Hombre, esos 100.000 millones nos vendrían muy bien para salir adelante de la tragedia laboral que se nos viene encima. Hay gente que se suicida. Cuando lleva tiempo en paro, se deprime y se suicida. Eso no es emergencia, ¿no? Aquí la emergencia es el Pagolín y el proyecto Gran Simio. Pero, en fin, el caso es que ayer eran los técnicos de Economía y Finanzas. Como es lógico, pues no se pusieron de acuerdo, lo habitual.
La reunión de ministros de Economía y Finanzas del Eurogrupo ha finalizado sin consenso y se espera que hoy reanuden las negociaciones vía telemática para alcanzar un acuerdo de apoyar así a trabajadores y empresas. El diario El País publica hoy una carta conjunta firmada por 70 líderes mundiales en la que exigen un liderazgo global que evite la expansión sin control del coronavirus por zonas vulnerables de Asia, África e Iberoamérica.
El próximo lunes se reincorporarán a sus puestos los empleados de los sectores no esenciales que podían trabajar hasta la publicación del último decreto, mientras el gobierno alargará los permisos de trabajo de los inmigrantes temporeros y fomentará la contratación de desempleados en el campo, que además seguirán cobrando paro. Luis Planas es el ministro de Agricultura.
Con ello aseguramos abastecimiento, aseguramos que no haya un incremento de precios de cara al conjunto de los ciudadanos y además damos una oportunidad de empleo y de salario, de conseguir un ingreso o complementar un ingreso a quienes trabajen en el campo en esta situación.
¿Y en virtud de qué se saca este gobierno de la manga que los otros jubilados o parados no puedan trabajar? Aquí resulta que cobrar el paro se convierte en una prohibición que en la práctica suele ser echar a la gente al mercado negro o a vivir con lo mínimo. ¿Y por qué en el campo sí y en la industria no? ¿Y en los servicios no? O sea, ¿por qué si se jubila un fontanero no puede hacer chapucillas y en el campo sí? ¿Nos lo quieren explicar? ¿Qué pasa, que el sector servicios no es importante en España? Pues más que la agricultura. Y nada, estos van improvisando sobre la marcha. Pero conviene recordar que tal día como hoy, hace un mes, el gobierno sacó a cientos de miles de personas a la calle, sobre todo mujeres, pero no solo mujeres. ¿Cuántas de ellas están infectadas o muertas? ¿Cuántas de ellas? Conviene recordar que esto fue una campaña orquestada durante meses por el gobierno y por toda esa gentuza que dirige los grandes programas de entretenimiento donde se forran los que los hacen, siempre que sean progres, antiderechistas, superizquierdistas, en fin, el género de comunista millonario a ser posible catalán, que es lo que se lleva en la tele desde hace 20 años. Bueno, digo 20 y me quedo corto. Bueno, pues conviene recordar, hace hoy justo un mes, se produjo el mayor acto de propagación de este virus mortal, una propagación planificada, orquestada, organizada por el gobierno y palmoteada por sus palmeros habituales, ahora apesebrados.
Sí, hoy se cumple un mes de esas manifestaciones masivas del 8M que el gobierno además alentó, a pesar de que había ya 18 muertos y de que la cifra de infectados por coronavirus alcanzaba ya el medio millar. Además, el Departamento de Seguridad Nacional había avisado de que el incremento de casos era mayor de lo habitual. Frente a la falta de autocrítica por parte del gobierno, la prensa internacional reprocha duramente la postura del Ejecutivo, desde el New York Times hasta la agencia Bloomberg, que califica de temeraria la actitud de Pedro Sánchez por permitir la marcha de Madrid a la que asistieron unas 120.000 personas.
Pero la responsabilidad mayor, siendo la criminal por la que tienen que ir al banquillo todos los del gobierno, es esta. Pero ¿qué responsabilidad mayor que toda la pandilla de figuritas de la televisión, que la mayoría, si no tuvieran la protección del gobierno, estarían en la cola del paro, pero que como le lamen el rabel al poder, pues entonces naturalmente ahí están mandando. Desde tres capas de calzoncillos hasta toda la patulea que quieran imaginar. Recuerden, porque esto hay que recordarlo, cómo se burlaban, cómo se reían. Y había 18 muertos ya, 18 constatados. A lo mejor llevábamos 100 o 200, pero constatados. Y miles de contagiados. Mira cómo se reían las figuritas de la tele de Sánchez y de Iglesias.
Si mi hijo me pregunta si puede ir, le voy a decir que haga lo que quiera. Y que si consideran que tiene que estar en manifestación, que estén. Si consideran que tiene que estar, que no estén.
Señora Calvo, para terminar, ¿qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría?
Que le va la vida. Que le va su vida.
Hemos tenido un virus durante siglos que ha sido el machismo. ¿O de verdad vamos?
¿Cómo que hemos tenido?
Hemos tenido.
Tenemos.
Y tenemos. pero por eso, como lo seguimos teniendo, es mucho más peligroso y más nocivo y más desigual que el propio coronavirus, y por lo tanto os llamo para irnos a la manifestación.
8 de marzo, domingo, pero que ni el festivo ni el coronavirus nos impida salir a protestar, a reivindicar nuestros derechos. Estamos muy lejos de la igualdad.
¿No cree que nos vamos a arrepentir de no haber suspendido el 8 de marzo y las fallas a la vista de lo que está pasando en Italia con 17 provincias cerradas ahora mismo y muchos otros lugares?
Creo que nadie duda de que la gestión que están haciendo los expertos para tomar cada decisión minuto a minuto está siendo la adecuada, la que mejor y más puede proteger la salud de todos los ciudadanos y las ciudadanas.
Día como hoy, donde habrá pues manifestaciones importantes, quiero recalcar la importancia de que aquellas personas que presenten síntomas no asistan a las manifestaciones.
No, nada. El coronavirus es, no existe, nada. No hay ningún problema, no pasa nada. Yo besos a todo el mundo, abrazos y manos y todo. Bueno, esto es mucho más importante que el coronavirus, porque mueren muchísimas mujeres todos los días, incluso más que por el coronavirus.
Bueno, esta era la doctrina. Esto es la doctrina de al rojo vivo y al azul muerto. Esto es la doctrina oficial. Y esta gente, esta gentuza, porque sabían que se estaba muriendo la gente, pero ante todo la ideología, la propaganda, la manipulación, la más grosera tergiversación de los hechos. Y el que no iba, entonces es que era un malvado, un asesino, un criminal. En fin. En Cataluña, como sigue el golpe de Estado, protegido, amparado por los socialistas y comunistas que están en el gobierno de Madrid, siguen haciendo una fechoría detrás de otra. Ahora se han cargado una especie de hospital de emergencia que había creado la Guardia Civil. El ejército, el ejército de ninguna manera, la Generalidad no puede admitir que el ejército español salve vidas de españoles en Cataluña. Porque, claro, salvaría vidas de españoles en Cataluña. O sea, gente con un bache en el ADN. Gente que habla la lengua de las bestias feroces. Hombre, ¿cómo lo va a tolerar eso, ese gobierno?
Los alcaldes de Sabadell, en Barcelona, y de Alcarràs, en Lérida, han pedido a la Generalidad que les envíe al ejército para luchar contra el coronavirus y desinfectar residencias de mayores. Se quejan de que Quintorra envió una empresa privada que no realizó correctamente su trabajo. Mientras tanto, en San Andreu de la Barca llevan 2 semanas esperando la autorización de salud para abrir el hospital de campaña montado por la Guardia Civil.
Mientras, la Policía Nacional denuncia que Grande Marlaska les ha dotado de material de escasa calidad para protegerse frente al coronavirus. Dicen que las mascarillas son tan finas como papel de fumar. La Audiencia Nacional además se pone del lado de Interior y dice que ante la escasez de material no está obligado a proporcionárselo a los agentes. Según los últimos datos oficiales, hay más de 1.600 policías y guardias civiles infectados.
Bueno, vamos a hacer una pausa y nos vamos enseguida a la economía a ver cómo podría producirse, si es que al final llega a producirse, que eso hay que verlo, esta vuelta a la relativa normalidad de algunos sectores no esenciales. Yo, como creo que estos tíos no han trabajado en su puñetera vida, ninguno ha creado ni una empresa en su vida, por eso van con estafadores, intermediarios de estafadores, porque para ellos la vida laboral, esto es una broma hasta que lleguen al poder del todo, pues no lo sé, pero no sé cómo lo harán. Pero haya un cierto diseño de lo que podría pasar a partir de la semana que viene, donde en teoría, y digo en teoría porque lo dudo, empezaría a ponerse en práctica esta vuelta a la relativa normalidad. Enseguida.
Es la mañana. Es radio.